iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamérica.com y radiogeneral.com. Una semana más a Tertulias Intercontinentales, ese podcast de los lunes. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Uy, como diría nuestro invitado, con muchísimo frío.
Mucho frío, bueno.
Eso mucho bueno. Frío.
Eso es bueno. ¿Y el invitado que... quién es hoy? ¿Con quién vamos a hablar hoy?
Y entonces, Humberto, para este frío necesitamos más madera.
Sí. Pues aquí estoy yo dispuesto con una enorme cantidad de multitud de cantidad de madera. Que, por cierto, antes de entrar en materia, tengo que hacer una fregata.
Ah, muy bien.
Bueno, mirar, cuando en una grabación anterior, creo que fue en el episodio anterior a este, hablamos de corsarios, bucaneros, filibusteros y piratas, sí. Yo no sé por qué motivo, no sé por qué cosas de la mente, esos extraños fenómenos que de vez en cuando se producen, pues en lugar de referirme a los bucaneros, me referí a los buhoneros, que... en la fonética es muy parecida, pero que realmente son dos cosas completamente distintas.
Bueno, entonces, yo creo que Gabriel Aisa, que es con el que estamos hablando, ya seguro que los oyentes lo conocen, creo que llegaste a decir las dos cosas. O sea, que fue en un momento dado, a lo largo de la conversación, que de pronto dijiste bucanero, porque lo de bucanero lo dijiste varias veces, y en algún momento, pero quizás muy de forma aislada, es cuando dijiste lo de buhonero, pero se te entendía perfectamente que te estabas refiriendo a los bucaneros, ¿eh?
Bueno, yo de todas formas, para tranquilidad mía y que la corrección llegue a los que nos pueden escuchar, que sepan que buhonero y bucanero pues no es lo mismo, precisamente, ¿no?
Claro. Exacto.
El término bucanero, como el de pirata y el de filibustero, se aplica a aquellos que pirateaban, o sea, los robaban en la mar, y no solamente la mar, porque los bucaneros, sus actividades no se redujeron únicamente a asaltar barcos, sino que también entraban en la costa, en las poblaciones, y robaban, violaban y quemaban todo lo habido y por haber. Entonces, los corsarios, ya vimos, hicimos una referencia breve, únicamente lo voy a recordar de pasada, es Sir Francis Drake, que fue uno de los legendarios corsarios bajo el corso y el pabellón de Inglaterra, pues no se redujo a hacer el corso en el mar del Caribe, sino que descendió y cruzó el Cabo de Hornos, el estrecho de Magallanes, subió por la costa de Chile, entró en Valparaíso, quemó Valparaíso, incluso llegó hasta las costas californianas. Y de las costas californianas cruzó a las Molucas, donde allí dejó parte de los tesoros con un acuerdo que hizo con los indígenas, y siguió viaje hasta llegar a través del Cabo de Buena Esperanza y subiendo hacia el norte a Inglaterra, por lo que dio la vuelta al mundo por segunda vez. El primero fue Magallanes, que no lo completó, sino que fue Juan Sebastián Elcano, y Sir Francis Drake fue realmente que también dio la vuelta al mundo. Todas estas cuestiones se relatan en un momento, pero sabéis que eso en aquel entonces suponía años de navegación, ¿verdad?
Claro, pero ¿te das cuenta, Humberto, que no hay mal que por bien no venga?
Bueno, sí. Ni 100 años, ni cuerpo que lo aguante.
Pero ¿eh? Yo creo que sí, pero fíjate, hablaste ya de corsarios, de corsarios y bucaneros, y ahora faltan los filibusteros, eso no lo has definido.
Bueno, filibusteros es una terminología que se aplica según la región. O sea, hemos de buscar la raíz del filibustero, lo mismo que bucanero, y que pirata. Todo tiene una semántica, viene de algo, ¿no? Según en la zona donde actuaban, se les conocía con un nombre o con otro. ¿Me entendéis?
Ajá, cómo no, sí. Y ahora, ¿buhonero es el que cría búho? ¿Dónde sale eso?
Eso nada, hombre. Los buhoneros son los que van vendiendo por ahí ambulantemente.
Exacto, que llevaban un carromato. Llevaban un carromato, ¿verdad?
Exacto.
A andar con el burro o el semoviente que movía el carro, las sartenes se movían, clon, clon, clon. Eso se ha visto en las películas, ¿verdad?
Sí, claro, mucho, sí. Mucho. Aunque pues, fíjate, Gabriel, que yo creo que a los buhoneros en Sudamérica o en América en general, ¿no? Aquí, vamos a quitar en Norteamérica, le llaman charlatanes.
Sí, porque se ponían allí, ¿os acordáis? Bueno, lo que yo he visto en las películas, se ponían allí a vender sus productos, aquellos licores que llevaban, ¿verdad? Y las propiedades milagrosas que tenían aquellos mejunjes, y la gente llana pues se acercaba al buhonero, al parlanchín. Aquí en España, aquí, hemos tenido aquellos, no sé, tú porque eres más joven, pero yo sí recuerdo gente en la calle que con una maleta de esas de cartón grande la abría, sacaba productos.
De todo, sacaba de
tres,
todo.
No por uno, no por cuatro, por tres, por dos. Y engañaba a la gente.
Hombre,
la gente
total,
compraba. Había gente palurda, entonces venía gente del campo, sin preparación, los pobres se dejaban engañar.
Claro, exacto. Y bien, y ya retomando el
ya,
tema
que
dejamos
que de
aparcado,
sí.
¿Has visto?
Aquí, Paqui, hay que ver lo que da de sí hablar de barcos, ¿eh?
Para que tú veas, por eso decía que no hay mal que por bien no venga. El que tú, la semana anterior, cuando estuvimos en el programa anterior, cuando estuvimos hablando del tema de los barcos, que por confusión dijiste en un momento dado buhonero, todo este preámbulo que hemos hecho hoy nos ha venido genial.
Bueno, lo celebro mucho. También quería hacer otra fe de rata,
Ah, muy bien.
Sí, Humberto. Es referente a las pesas y medidas. Porque he estado indagando y viendo, y efectivamente me han confirmado y he podido comprobar que el tema de las medidas no ha habido nunca unanimidad. Cada país empleado sobre todo el anglosajón, tú sabes que las medidas eran muy suyos y han sido muy reacios a aceptar el sistema sexagesimal que empleamos el resto del mundo. Ellos siguen, o vosotros los americanos, lo mismo, los acres y las libras, y únicamente en el Reino Unido han aceptado el sistema sexagesimal con la moneda. Antes, la libra esterlina eran 20 chelines y la guinea 21 chelín. Y los chelines eran 12 peniques. Y entonces se llegó a una unificación, pero única y exclusivamente por parte de los ingleses o del mundo anglosajón, de la moneda. Siguen con las libras y nosotros con los kilos. Yo quería aclarar una cuestión respecto del peso y el volumen que hablamos Humberto y yo no lo teníamos claro, o yo por lo menos me pude liar un poco porque mi formación ha sido más bien humanística, no científica. Entonces he hecho algunos estudios de ciencia, pero los tengo bastante olvidados. Entonces hemos de distinguir entre peso y masa.
Ah, claro.
Entonces, una fórmula que aclara mucho es peso es igual a masa por gravedad. O sea, el peso es la atracción que ejerce el centro de la Tierra a la masa. Por ejemplo, es el caso típico de ¿qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja?
Bueno, pero muchos caen, y dicen, pues el de hierro.
Claro, por eso precisamente, porque se confunde peso con masa.
Exacto.
Ah, lógicamente, un kilo de hierro tiene menos masa, menos volumen, que un kilo de paja que tiene un gran volumen. Yo creo que con esto, Humberto y querida Paqui, queda un poquito aclarado el tema del problema de la cubicación de las bodegas con respecto a la tonelada y todo aquello que hablamos anteriormente, ¿verdad?
Eso, por eso yo, cuando hablamos aquello, yo dije que yo entendía que tonelada era una medida de peso, no de volumen.
Claro. Es que yo entonces
pero lo que tú dijiste que venía toneles también tenía mucha tonelada, lógica, ¿verdad? Porque tonel, claro, el tonel es una medida, un barril, ¿verdad?
Un barril, o sea, una medida de capacidad, un volumen dentro de una capacidad. Pero se confunden los términos, porque, por ejemplo, el metro cúbico, metro cúbico corresponde a una tonelada. O sea, el peso de un metro cúbico de agua destilada a 4 grados centígrados, que es la definición que dan en física, o sea, el metro cúbico de agua...
El agua pastosa, 4 grados centígrados se llama el agua pastosa.
No sabía. ¿Ah, sí?
Sí. No, yo tampoco.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Entendéis? O sea que nos saldríamos del tema y tendríamos que llamar a un físico para que nos aclarara algunos términos, porque yo por lo menos lo tengo bastante olvidado todo esto.
No hace falta, como nosotros discutimos y nos entendemos perfectamente. Porque
exactamente, y si alguien quiere darnos información, pues que nos escriban, ¿verdad?
Claro.
Así que nada.
Bueno, estaría bien. Bueno, bien. Entonces volvemos a los barcos.
Exacto.
Bien, vamos a ver, habíamos hablado de tipo de barcos y el desarrollo de la ingeniería naval con el tiempo. Primero hablamos de las cocas, que eran unas embarcaciones redondas, más que nada para el transporte de comercial de materiales. Y estaba, un palo en el centro de la embarcación con una vela cuadrada, y fue evolucionando hacia la carraca, que ya fue un invento portugués, la carraca. Luego de la carraca ya se descubrió el nao. El nao, que vimos que las carabelas y el nao fue lo que fueron a América y descubrieron con Cristóbal Colón, la nao Santa María. Después ya vimos que exclusivamente casi en el Mediterráneo estaban las galeras. Las galeras esencialmente eran unas embarcaciones grandes a remo, únicamente que se ayudaban con una vela, con un palo a proa. Luego se desarrolló a dos o tres palos más y la galera se hizo grande, incluso con varias cubiertas. Vimos que la galera perdió interés sobre el siglo XVI-XVII y que la última vez que se luchó con galeras fue en la batalla de Lepanto, donde nuestro Miguel de Cervantes Saavedra recibió un arcabuzazo en su brazo izquierdo y quedó con el brazo izquierdo inútil. No manco, se le llamó el manco de Lepanto, no hubo amputación, pero le quedó el brazo. Eso es lo que yo he leído, Si alguien me quiere corregir, que me corrija. Pero es lo que leí. Le quedó el brazo turulato y se le denominó el manco de Lepanto.
Y las galeras esas, Gabriel, o sea, tenían un espolón de proa, ¿verdad? Que entraban, o sea, entraba
eso venía,
bajo,
Humberto,
bajo.
Eso venía de los triremes romanos. Porque los trimenes romanos fue esencialmente la nave de guerra en las guerras púnicas. Porque el desarrollo de la marina romana, dijimos, vino retrasado en cuanto a lo que se tenía en el entorno de Italia y el mar Egeo, aquellas latitudes marítimas del Mediterráneo oriental, de Grecia, Fenicia, Cartago. Estaban mucho más aquellas talasocracias, que se llamaban talasocracias. Talaso quiere decir mar, dominio del mar. Las talasocracias eran aquellas ciudades-estado y aquellos gobiernos de sátrapas que estaban dominando aquella zona y, lógicamente, de cara al mar. Entonces Roma se dio cuenta que tenía que desarrollar una industria, o sea, una industria así, para fabricar barcos para luchar, y de los birremes salieron los triremes, cuatriremes, quinquiremes, sexarremes, o sea, cada vez haciéndose mayores, con mayores cubiertas, mayor número de remos.
Los triremes eran populares, porque en España hay bastantes casos de triremes, eso yo he leído bastante sobre triremes, pero lo que me refería, tenía un espolón de proa
bajo el
nivel del agua. Y entonces eso, penetraba el barco enemigo, le atacaban de costado, y una vez que penetraba la madera del barco enemigo, se abría como una especie de, tenían como unos
garfios,
así que se abrían, y entonces después cuando se iban a ir, después abordaban ahí, saqueaban, cuando se iban a ir, remaban en reversa, Y arrancaban entonces un trozo de la madera completa para que el barco se hundiera.
Y fijaros lo que está hablando Humberto, lo que estamos hablando. Que una nave lanzada a la velocidad que fuera contra el costado de otra, con un espolón que era con un revestimiento metálico, que ellos ya estábamos en la edad de hierro, y lo que dice Humberto, entraba todo ese espolón, lo cual permitía la entrada de agua y la inundación de aquella embarcación, que se iba a pique en poco tiempo. Pero mientras daba tiempo a echar los garfios, un abordaje, un traslado de una embarcación a otra, la lucha cuerpo a cuerpo, y el que más podía se quedaba con todo, ¿no?
Y al echar para atrás, a remar para atrás con fuerzas, sacaban un trozo grande del costado del barco y lo dejaban ahí con los tripulantes a hundirse. Aquello era increíble, sí.
Bueno, ya vemos que las galeras perdieron interés a partir de la derrota de los turcos, sobre todo en la batalla de Lepanto. Y luego surgieron otro tipo de embarcaciones, esta muy española, que es el galeón. El galeón heredó de la coca el casco redondo, desarrolló un velamen superior, 2-3 palos, desplazaban de 150 a 300 toneladas, fueron esencialmente barcos que hicieron el tráfico de América a España cargado de tesoros, ¿no? Uh-huh. Y fueron víctimas de lo que hablábamos antes de los corsarios y los piratas. Bueno, los galeones. Después ya nació otro tipo de barco más potente, que fue el navío. Uh-huh. El navío de línea. Este ya fue un barco de guerra. Este barco venía artillado, tenía una o dos cubiertas, y llevaron los navíos hasta armarse con 40 cañones.
Fíjate, madre mía.
Lo que decía, 40 cañones en un barco son muchos cañones.
Claro, exacto.
Y bueno, esto se desarrolló durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII, y surgieron otro tipo de embarcaciones, como la corbeta, la fragata, y...
¿Cuál es la diferencia de corbeta y fragata?
Bueno, realmente la fragata era un barco más armado. O sea, tenía 3 palos, hasta llegó a llegar 4 palos. El mayor, el trinquete, el mesana y un posmesana. O sea, llevaba mucho velamen. Luego entraremos dentro del tema de las velas y podré citar un montón de velas, porque para memorizar todo el nombre de velas que se puede armar a un barco, por ejemplo, un bergantín goleta, que puede ser en estos tiempos, porque la vela, como sabemos, desapareció en el siglo XIX, empezó la máquina de vapor, aquellos barcos con ruedas a los costados, ¿no?, que se movían. Sí. Aquellas ruedas con la fuerza del vapor de agua, que movía unos émbolos, y de todas formas mantuvieron su velamen. No tan armados de vela como los veleros propiamente dichos, pero llevaban vela, ¿no? Por cierto, os quería citar una curiosidad. ¿Vosotros habéis oído hablar de la cinta azul o de la banda azul?
No.
No. Vale. Era un trofeo, un concurso que las compañías navieras en el siglo XIX y a principios del siglo XX... la Cunard Lines, ahora les voy a hablar de esta compañía, que era una compañía armadora de buques que hacían la travesía de Europa a América, y nació esta pugna, esta competición de quién hacía la travesía en menos tiempo. Y fue un barco que la hizo en 15 días y 4 horas. Fijaros, la travesía del Atlántico en 15 días y 4 horas. Y el que hacía esta travesía en menos tiempo era homenajeado, por decirlo así, honrado, con una cinta azul o una banda azul. Uh-huh. Y esto era como una condecoración que llevaban los barcos, haciendo saber que habían sido honrados con el trofeo de la banda azul.
Fíjate. Sí, es curioso. Que, por cierto, a ver, voy a hacer aquí un inciso de lo que estás explicando, espero no no molestarte en cuanto que después te despiste. ¿Hay alguna razón por qué la mayoría de los barcos van siempre pintados de blanco?
No. No, no, los colores, yo he visto barcos de todos los colores, ¿sabéis?
Sí.
Efectivamente, hay una mayoría, pues seguramente sería por cuestión de que la pintura es más barata blanca, ¿sabes?
Ah, vale, pues.
Ten en cuenta, mira, en los barcos modernos me refiero, ¿eh? O lo que yo he vivido, porque ahora mismo estoy completamente de espaldas a, desde que entré en aeronáutica, desde hace 50 años y han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Pero
claro,
en un barco continuamente hay que estar quitando óxido, ¿eh? Entonces hay una especie de martillitos que clan, 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 vas quitando el óxido y con una espátula rascando el óxido, entonces se le da la imprimación, que es minio, se llamaba minio.
Sí.
Era roja.
Rojo, rojo, claro.
¿Verdad?
Y después encima la pintura.
Y encima la pintura, exacto.
Exacto.
Pues en los barcos continuamente la marinería, los subalternos, están continuamente quitando óxido. Porque si no, llega a corroer. El agua, salitre, es muy corrosivo, como se
sí,
llama.
Sí, total, total.
Lo mismo que los barcos continuamente, o con cierta periodicidad, tienen que subir a dique seco para limpiar fondos. Porque se forma pues como una especie de moluscos, ¿sabes? Y de alga. Eso ocurría en los barcos de madera, también había que sacarlos a tierra para calafatearlos, hacer el calafateo, porque claro, las juntas del maderamen pues se abrían por efecto, como digo, de la corrosidad del agua marina, y se calafateaba con una cosa que se llama pez, el pez.
Ah, sí,
la pez.
El que se le ponen a las botas, ¿no? Para...
Efectivamente.
Claro.
Y ese producto que es de la lanolina o de la... es un producto derivado. Uh-huh. Y entonces se mezclaba con esparto, y eso con una espátula se iba metiendo por las fisuras,
claro, las rendijas,
para rellenar. Eso se llama calafatear.
Ajá.
Y los barcos de madera había que calafatearlos con bastante frecuencia. Yo tuve un yaúd, que es una embarcación muy mediterránea, de madera, y ahora se hacen con casco de plástico.
Fíjate.
El plástico, como sabéis, ha inundado nuestras vidas por todas partes.
Sí.
Y en los barcos lo mismo, ¿verdad? Es más ligero, lógicamente. Un yaúd de madera pesa mucho, es muy lento, llevaba un motor de cuatro tiempos, tup, 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 y llevaba un palo con vela latina.
Uh-huh.
Y normalmente íbamos a pescar, buscábamos los caladeros para ir a pescar, los amiguetes, ¿no?
Uh-huh.
Y tenías que tenerlo cuidado y luego pendiente del tiempo, porque cuando venía tiempo pues tenías que asegurar amarras, poner defensas para que no se pegara contra el muelle. Lleva trabajo y gasto.
Claro, sobre todo gasto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, mantener esto, pues sí.
Bueno, Gabriel bueno. Cuando vamos a volver a los barcos de madera, desde que llegamos ya a cubrirlos de metal, que los monitores fueron los primeros, que yo sepa, ese tipo de barco que hicieron aquí, durante la guerra civil americana. Pero antes de eso, los ingleses se llevaron, como comentamos anteriormente, la primera derrota aquí en Estados Unidos. Y la razón principal, bueno, hubieron varias razones, porque esta gente había desarrollado una buena marina, pero la razón principal es la calidad de la madera. La madera que se encontraron en América, aquí hay maderas durísimas.
Claro, el roble americano.
Sí, no, y el pino. Aquí, por ejemplo, en Miami hay un pino que las casas que hacen ni el comején le entra. Una cosa durísima, ¿verdad? Hay varias maderas, el ash, el cenífero, el cenícero, que le dicen en español el ash, que se usa mucho para los barcos. Aquí hay maderas que más fuerte que las inglesas, y los ingleses no, eso lo descubrieron en la guerra de 1812, porque no, hasta ese momento no.
Pero escúchame, Humberto, tú me podrás aclarar esto. No creo que hayan astilleros en la Florida, ¿o sí?
No, en la Florida, que yo sepa, no, no hay astilleros. Quizás hay un astillero en Jacksonville, pero no creo que fabrique barcos, no más que reparaciones. Pero astilleros grandes en aquella época eran Filadelfia, vamos, Boston, que eran
Sí,
en
claro,
la costa este,
más al
sí, más
norte.
al norte. No, y Baltimore, Baltimore también tiene un astillero grande. Pero bueno, yo creo que lo principal en aquella época era Filadelfia, pero el caso es que hacían barcos de madera más dura que la que los ingleses conocían y resistían más el impacto de todo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas fue un momento grande que cambió la historia naval. Y después vino en la guerra civil, ambos bandos empezaron a recubrir los barcos, a hacerlos más pegados al agua, que levantaran menos del agua y
El franco bordo, lo que se llama el franco bordo. Bueno,
Y cubiertos de metal, que
los
es la
españoles,
primera vez que
tú
hicieron
sabes,
eso, ¿verdad?
Humberto, tú sabes que los españoles tuvimos una actividad importante en la guerra de secesión de los Estados Unidos. La población en Texas de Galveston es por el general Galvez.
Bernardo Gálvez
Exactamente.
era
Yo
gobernador de Luisiana.
visité Texas, Houston y otras poblaciones, y el amigo que fui a saludar a Houston me hizo un periplo importante, me llevó a Galveston y bueno, tuve oportunidad de conocer la historia y yo la desconocía, entonces fíjate, de que realmente lo mismo que el general Barceló, que era mallorquín, tuvo parte en la lucha con los ingleses, que perdimos en Trafalgar, precisamente uno de los navíos que fue a pique, como ya hice referencia, que era el más grande de la flota española, el Santísima Trinidad, se vino a pique en aquella batalla de Trafalgar. Pero el general Barceló estuvo presente en el asedio a Gibraltar, que resistió el asedio, y nunca hemos recuperado Gibraltar.
Y Barceló, los descendientes de ese señor, pues son hoteleros, tú sabes eso, ¿no?
Sí, posiblemente.
Yo
El
decía,
apellido, por lo menos, se ha
sí.
extendido mucho. Bueno,
Tienen
Barceló, sí.
una cadena de hoteles, tienen.
Sí,
Yo una vez les
muy,
conocí el
muy
seguro, por eso
importante,
los
muy
conocí,
importante.
una vez les conocí el seguro a los hoteles de ellos. Tienen, en aquella época, hace años, muchos años de esto, en aquella tenían 14 hoteles en Europa y 11 en América. Hoy deben tener muchos más, me imagino
Ah,
yo.
sí, además que ahora hicieron una fusión con otra cadena hotelera. La MH o algo así, no me acuerdo muy bien.
No sé.
Pero escuché por la radio que Barceló, lo mismo que la cadena Sol, aquí
Don
la
Gabriel
Pugna.
Barceló, por cierto, es tocayo
Exacto.
tuyo, ¿eh?
Sí.
Sí.
Además,
A ver,
aquí está.
oye, pídele alguna cosa por aquello que se llama como tú, Gabriel.
Bueno,
Una
imagínate.
noche en alguno de esos hoteles
No,
suyos
no, paso, paso,
maravillosos,
paso.
¿no?
Ya paso, paso, paso. Yo me
Bueno.
quedo en mi casita, la más a gusto.
Me da gusto, ¿verdad que sí?
Pero
Sí.
fíjate,
Bueno, yo.
otra cosa que tú quizás no sepas, porque aquí estamos intercambiando anécdotas y no solamente de barcos, porque esto tenía que ver con barcos, pero bueno, cuando empezaron los Estados Unidos no había moneda, el dólar no existía, ¿verdad? Y tú sabes que usaban o la libre francesa o la moneda española. Moneda española que estaba en aquella época en New Orleans. New Orleans fue español, tú sabes,
El doblón.
hasta que Napoleón se lo quitó, ¿verdad? Sí. Pero la moneda española se dividía en ocho pedazos, ¿verdad? Se dividía en ocho en vez de en 10. Entonces,
Exactamente.
eran los
Cuarto.
pieces of eight le llamaban aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, de ahí sale el bit. El bit, que lo que hoy se usa para las
¿Así?
computadoras,
Informática.
de
Anda.
el bit,
Sí.
así, mira, no sabía eso.
Sí,
No, yo tampoco.
aquí antiguamente, ya eso no se usa, pero antiguamente se decía, se decía, había una canción, tan, 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 eso es, shave and
Sí,
haircut,
sí.
two bits, eso es,
Sí.
un pelado, pelado y
Nosotros
afeitado,
lo decíamos, una
pelado.
copita de ajed,
Bueno,
de
aquí,
ojen, ojen.
eso originalmente
Una
aquí.
copita de ojen. Esto era porque en una revista, tú sabes el género de la revista, lo conoces, Humberto. Paqui,
¿Cómo
seguro que
no?
sí.
Sí,
La
claro, por
revista,
supuesto.
No, la
Sí,
revista, por
sí.
supuesto.
La revista. En la revista, pues era género ínfimo, ¿verdad?
Claro.
Y entonces había una pieza musical y terminaba, como tú dices, tarara, ta, ta,
Sí, pero aquí
en coreografía.
realmente eso era un pelado y un afeitado, two bets, le decían two bets,
Claro, muy
y
bien.
dos bets quiere decir 25 centavos. ¿Okay? Porque como se dividía en ocho,
Claro.
cuatro bets eran 50 centavos, ¿sabes? Y los 8 veces eran un duro, un peso, una moneda, ¿no? Y
sí,
de ahí,
claro,
de ahí sale la división en 8, que es la base de la informática. Está dividida en 8, todo es funciones de 8, porque 8, el 2 elevado a la octava potencia son 256, que es la base de toda informática. Fíjate que es una cosa, y sale de ahí, de la moneda española, salió ese concepto que aquí porque se usaba mucho esa moneda en aquella época, ¿verdad? Igual que el signo de dólar sale también de España, ¿verdad?
Ah, eso no lo sabía, vamos a ver. ¿Cómo es eso del signo del dólar, oye?
La moneda, una moneda que hizo Isabel, la reina Isabel.
Isabel II.
Isabel II. Con
España.
España. Con, sí, la de por cierto, esa señora de Inglaterra, óyeme, qué dura es, chico, ¿eh? Y sí, esa mujer, y hace
yo
poco...
Creo que está momificada.
Sí, no sé, pero es admirar, es tremenda. Bueno, de todos modos, Isabel II de España, cuando sabes que estaba el non plus ultra y las torres de Hércules ahí en el norte de África, estaban las torres de Hércules, y entonces hizo una moneda con las dos torres de Hércules y una línea sinuosa, una S acostada así, y le puso plus ultra.
Ya.
Diciendo de aquí para allá no había más nada, sí, de aquí para allá hay más cosas. O sea, después que descubrieron América. Y sí, de ese símbolo, de esa línea sinuosa acostada, una S acostada,
y las dos
torres de Hércules en Gibraltar, de ahí salió ese signo del dólar.
El signo del dólar, ¿eh? Pues es muy interesante, muy una anécdota muy interesante porque no la conocía. Pero, bueno, ¿queréis que os hable de las velas?
Sí, claro.
Pues yo creo que las velas tú dijiste, y si tú lo has dicho... tienes fundamento para decirlo, que te llevaría casi un programa, ¿verdad?
Pues casi que sí. Pero entonces, podemos hacer un preámbulo. Primero explicar por qué.
Eso sí, una cosita mínima para cerrar este programa y después ya dedicar otro exclusivamente a las velas.
Sí, no nos desviamos a hablar de otras cosas en medio tiempo, porque tú sabes que a nosotros nos pasa eso.
Bueno, no pasa nada, pero seguro que a los oyentes le encanta todas estas cosas que decimos.
Esto me tengo que remitir una vez más a nuestro hombre primitivo, ¿eh? ¿Os acordáis del hombre primitivo del que habíamos hablado?
Sí.
Pues vio que había un tronco que flotaba y dijo, tate, yo también quisiera como este pájaro y este reptil y este mamífero no hace ningún esfuerzo y se traslada de un sitio a otro, pues voy a probarlo yo. Bueno, pues ya tenemos al hombre primitivo todo ufano encima de su tronco con la pieza de caza cargada sin ningún esfuerzo, llevado por la corriente del río en su tronco, pero madre de Dios, que llega a una parte del río donde el agua está remansada y el tronco se queda parado por falta de corriente. Y el hombre primitivo, pues, ¿qué hago yo ahora? Porque aquí quedándome aquí en medio, con la caza y yo qué. Y se acordó de que las aves palmípedas, los patos y todas aquellas aves, llevaban en sus patas unas membranas que unían sus dedos y moviendo las patas se movían, navegaban. Y dice, voy a probarlo con mis manos, aunque no tenga membranas. Se puso de boca sobre el tronco y empezó a remar. Y empezó a desplazarse. Dijo, ¡ay, qué bien! Pero al cabo de rato, claro, se cansaba. Y dijo, estoy muy cansado, yo no puedo continuar así. ¿Qué puedo hacer? Y pensó, vio un palo largo, una maroma. Dice, ¡ay, ver! La cogió, la hincaba en el suelo. Y de esta forma, del fondo del río, se iba desplazando. Pero con tan mala fortuna que se rompió el palo porque estaba ya medio podrido. Y además, en tramos de su periplo, pues no llegaba al fondo porque era más profundo que el palo. Y esto no me sirve. Tengo que buscar algo. A ver, una pala o algo así. Sí, bueno, mira. Y inventó el remo. Una pala al principio que era redonda con una forma para recoger con la mano. Y de esta forma fue inventando el remo. Pero como también cansaba mucho eso de remar, porque a veces el viento y el peso pues no le permitía y se cansaba, y dijo, ¿cómo es posible que sobre la superficie del agua estas hojas se muevan? Esto es el viento que les empuja. Claro, Claro, pues tengo que inventar algo yo. Y cogió grandes ramas, grandes hojas de árboles de allí, y las fue juntando unas con otras y las colocó en su tronco, le puso un palo y ya tuvo una vela, pero se deshacía, se rompía enseguida, era un desastre. Y el hombre primitivo, que era muy listo, dice, bueno, esto no me sirve, pero ya verás. Entonces las cortezas, la corteza de ciertos árboles, con eso hizo una superficie de forma de que el viento recogía en esa especie de vela que había inventado él, y también no le resultaba. Entonces pues le dijo a su mujer, oye, ¿qué podemos hacer? Ya había empezado la mujer a hilar, y dice, pues nada, con la lana podemos hacer una vela. Así pues empezó a... Y con las pieles curtidas de animales también, en una palabra, inventó de tal forma unas superficies planas que sujetas a un palo le diera la posibilidad de que arrastrándolo por el aire, o sea, por el viento, pues pudiera ejercer esa función de desplazamiento de su célebre tronco. Los chinos incluso empleaban como vela las cañas de bambú unidas unas a otras, bien juntitas, bien juntitas, lo que eran los juncos chinos y los barcos de aquella zona, que no eran los mismos que los que teníamos en el Mediterráneo y que hemos hablado. Entonces el hombre primitivo ya se encontró en condiciones de decir, he inventado la vela. Y la vela es simplemente cualquier material. Por ejemplo, los egipcios emplearon de material para la vela, pues, como no, el papiro, la corteza del árbol, el papiro.
Claro.
Después los griegos ya también emplearon el lino. Se fueron materializando nuevas ideas, nuevos inventos para perfeccionar la idea. La idea de inventar de tal forma, eran cuadradas, las velas eran cuadradas. Se llaman velas cuadras, o sea, un palo con una cruceta y aferrada a esa cruceta la vela y recogida en los extremos por unos cabos que se lleva a mano o se sujeta a unos cáncamos y se aprovecha el viento. Pero claro, la navegabilidad así era muy deficiente, o sea que la navegación era corta, por aguas tranquilas, lacustres o fluviales, y cuando entraban en la mar abierta ya era más complicado. Por eso fue evolucionando de tal forma que aparecieron los tipos de vela a los que nos referiremos en otros programas.
Pero es curioso, ¿eh?, cómo la mente humana, cuando necesita algo, se la pone en marcha inmediatamente y va sacando hasta de donde no hay cosas, ¿eh?
No, no, escúchame bien. Una cosa que yo siempre me ha asombrado. No tienes más que fijarte en la naturaleza. La naturaleza enseña. La forma de los descubrimientos y esas tonterías de las que yo estaba relatando, pues si fuera un cuento para niños, sí, es simplemente por la observación. Y todos los grandes inventos, Newton con la caída de la manzana sobre su cabeza y Arquímedes cuando se metió en la tina y derramó el agua, todas estas no son casualidades. Es la observación y el ingenio humano que le encuentra consecuencia y aplicación a los fenómenos. El fuego, el relámpago, el rayo.
Pero la necesidad de ganar en la guerra, sí, es lo que impulsa muchos inventos, ¿eh?
Exactamente. No hay nada como la guerra para... Fijaros en el siglo XX, simplemente. El siglo XX, qué transformación tan enorme. Por ejemplo, de la aeronáutica. Como yo he trabajado también en aeronáutica, es lo que más me llama la atención. No hablemos ya de la navegación, porque los barcos ya no son como eran entonces, ¿no?
Claro.
Los contenedores, los containers, barcos grandes que no cargan carga general, sino que cargan ya la carga contenida, valga la expresión y la redundancia, dentro de unos contenedores y van, exacto, ubicando dentro de las bodegas. Lo que son los transbordadores, entras con tu vehículo y sales con tu vehículo.
Exacto.
Antes se tenía que cargar los coches con una grúa y llevarlo a la bodega, bajarlo a la bodega y toda aquella maniobra queda lenta y muy complicada. Hoy en día, el ingenio, lo que decimos,
Sí.
lo que yo os apuntaba, la forma de observancia. En la naturaleza tenemos ejemplo para todo. Fijaros las aves, cómo son para cuidar sus nidos, cómo reparan sus nidos, cómo distribuyen el trabajo entre el macho y la hembra, la incubación de los huevos, la alimentación. Todo esto es que es maravilloso. No hay nada como mirar la naturaleza y descubrir los tesoros de ancestrales, de cosas que nos brindan y que los hombres no hemos sabido aprovechar debidamente, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Gabriela Isa, yo creo que ya sí es hora de ir terminando, así que me parece que vamos a tener que dejarlo para la próxima, pero esto sigue, la bola pica y se extiende,
eso
como
sigue.
Decimos en béisbol.
Vosotros tenéis cuerda y yo no sé hasta cuándo llegaré. Porque...
No te preocupes, que nosotros te dejamos siempre que duermas la siesta, eso no lo vamos a respetar.
Bueno, gracias.
Y tu té de las 5 también, si quieres, Gabriel.
No sabía cómo saldría esta grabación, porque he tenido esta mañana una noticia que me ha impresionado mucho, y es que el fallecimiento de un amigo íntimo mío, muy amigo, y me ha afectado mucho. Tanto es así que no he tenido ganas de almorzar, he almorzado poco, y digo, ya a decir que no grabo, pero en fin, a lo hecho pecho, esperaba su muerte.
Gabriel, nos ponemos viejos, se nos van muriendo los amigos. A mí no me queda ya nadie de los que eran amigos de la infancia.
A mí me quedan muy poquitos ya, Humberto. Pero yo te advierto una cosa. Con respecto a la muerte, ahora fíjate tú, ya pasamos a otro tema. Yo estoy tan preparado. Es un tema que tengo tan trillado. Quiero decir que es algo tan inevitable que es cuestión de esperar. Esperar que te llegue la hora y punto.
Sí, no hay más nada que hacer. Vamos, eso a todos nos llega, eso sin duda. Bueno, yo creo que, Paqui, debemos invitar a los siguientes a que nos escriban. ¿Dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y a Twitter? ¿Por dónde nos pueden escribir en Twitter?
Pueden hacerlo a @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Gabriela Isa, como siempre, un verdadero placer. Te agradezco este ratico que nos dedicas.
A mí para mí es una verdadera gozada estar con vosotros y hablar de cualquier cosa, porque con vosotros se puede hablar de todo, vamos.
Bueno, es verdad, ¿eh?
Te está diciendo que somos habladores, hablarines.
No, está diciendo que somos personas. No. Está diciendo, y lo ha dicho muy claro, que nosotros perfectamente podríamos hablar de cualquier tema, ¿verdad que sí, Gabriel, has dicho eso?
Sí, señor, estamos bien preparados para aquí. Somos gente lista, gente inteligente y gente que nos gusta trasladar nuestros conocimientos a los demás.
Exacto.
Eso es cierto. Bueno, pues gracias de nuevo, Gabriel Aiza. Como siempre,
un abrazo, Paqui, fuerte, Humberto.
Como siempre, un placer, Paqui. Gracias a los oyentes por su atención. Y regresen todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.